Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. En el día de hoy queremos seguir compartiendo con ustedes la alegría que ha supuesto el nombramiento como obispo de San Cristóbal de la Laguna de Eloy Alberto Santiago, sacerdote y canciller de nuestra diócesis. Este nombramiento tuvo lugar el pasado lunes y hemos querido aprovechar esta ocasión para compartir sus impresiones después de estos primeros días. Y como cada domingo lo haremos todo a la luz del Evangelio y su mensaje. Este domingo se nos recuerda que para ser apóstoles y guiar a los demás, lo primero es cultivar la propia vida interior y llenarnos de comprensión hacia los demás. Soy Saúl Santana y a lo largo de los próximos minutos quiero contarte todo lo que es noticia en nuestra diócesis.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Monseñor Eloy Alberto Santiago Santiago, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, Raúl, y a ustedes.
¿Cómo está después de que hayan pasado unas horas?
Pues todavía sigo un poco bajo shock, como dice la gente, por la noticia, abrumado por la respuesta, la acogida que ha tenido, las muestras de cariño, de cercanía. Ha sido un momento, está siendo un momento muy impactante y muy ilusionante. La verdad, estoy muy, muy contento por tanto aprecio que se me ha mostrado desde aquí, desde la diócesis de Canarias y también de la diócesis nivariense.
¿Y la familia cómo recibió la noticia?
La familia también sorprendida, ¿no? No se lo esperaban y bueno, también que un hermano, un tío, un primo se vaya a otro sitio, pero con mucha ilusión también, ¿no? Y con mucha orgullosidad, pues uno de los nuestros, nuestra familia, qué bueno que ha sido elegido obispo, es una bendición para la familia, también expresan ese gozo.
En 2003 ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica, donde además de los estudios propios realizó la licenciatura en Derecho Canónico, también en la Universidad Gregoriana. Y después estuvo en Colombia, África, Gran Bretaña, y en 2014 vuelve a su diócesis, a la diócesis de Canarias. ¿Por qué abandonó la carrera diplomática?
Sí, es una pregunta que todo el mundo me ha hecho, ¿no? Fue fruto de un discernimiento, ¿no? Yo entré en el servicio diplomático pues casi como esto de ser obispo, porque me fue pedido, ¿no? Le pidieron a mi obispo entonces, Ramón Echarri, que un sacerdote que estudiaba en Roma, Eloy Santiago, pues entrar en la academia para prestar este servicio a la Santa Sede. Yo en espíritu de obediencia, con humildad, pues los acepté y hice la academia. Estuve 8 años en distintos países, como has indicado, pero yo siempre tenía la inquietud interior de un trabajo pastoral con las personas, una cercanía más pastoral, ¿no? El trabajo anunciado era un trabajo pastoral, ciertamente, pero yo deseaba un trabajo más directo, más en contacto con las personas. Y también tomaba conciencia de la realidad de la diócesis de Canarias, ¿no? Mi diócesis entonces, y veía la escasez de clero, y entonces yo decía, pues yo siento que tengo que ir también a aportar mi granito de arena en la diócesis. Y esa fue la motivación principal por la que dejé el servicio diplomático. Las cosas como son, pues a mí, al que era mi nuncio anterior, a mis compañeros del servicio, con los que hoy en día mantengo muy buena relación, a los superiores, pues también les costó un poco aceptar porque no lo esperaban y bueno, y les daba pena que, no porque yo sea muy bueno, pero les daba pena que uno dejara el servicio, ¿no? Pero se mostraron muy comprensivos con mis motivaciones, con mi discernimiento, muy acogedores en el sentido de decir, bueno, pues tienen las puertas abiertas y ya digo, prueba es que al día de hoy mantengo una relación muy fluida y amistad con muchos de ellos. Totalmente.
Pues parece que el Señor sigue insistiendo en que salga de la diócesis,
¿no? Sí, 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 la verdad que sí. La historia mía, yo a veces lo digo, se parece un poco a la historia de este personaje de la Escritura, de Jonás, ¿no? El Antiguo Testamento, ¿no? Que el Señor le manda ir a Nínive para predicar la conversión y él como que se niega, que no quiere ir y finalmente va, ¿no? Pues yo dejo el servicio diplomático en ese trabajo más, si cabe decir, de administrativo, de papeles, de oficina, para venir a la diócesis, para la parroquia, en contacto pastoral, y en la diócesis acabo siendo canciller, trabajo en curia, más de oficina, efectivamente, y otra vez, y ahora pues otra vez vuelvo a dejar la diócesis, para no ir muy lejos, pero a otra diócesis directamente a desempeñar otra función. Pero bueno, el Señor es insistente y lo que quiere lo consigue, está demostrado, no, doy fe de ello.
Después ha tenido diferentes tareas, también formador del seminario diocesano. Ahora que se habla a menudo de la falta de vocaciones y de la reforma de los seminarios españoles, ¿cómo lo ve usted? Y teniendo en cuenta que ahora va a ser el pastor de una diócesis.
Sí, efectivamente, la cuestión vocacional es una preocupación importante, ¿no? Ahora como obispo, pero yo creo que es una cuestión de toda la Iglesia, ¿no? Y la muestra hemos tenido en ese congreso reciente sobre las vocaciones celebrado en Madrid en este pasado mes de febrero. en el cual la Iglesia hacía patente la importancia de redescubrir la cultura vocacional en el seno de la Iglesia, perdón, y también de modo especial en lo que es la vocación al sacerdocio, la vocación sacerdotal, ¿no? Es una gran preocupación, pues, porque los sacerdotes son necesarios en nuestras comunidades, son aquellos que nos hacen presentar al Señor a través de los sacramentos, ¿no?, y los servicios que prestan a las comunidades. Hay que apostar por la pastoral vocacional, por la pastoral juvenil, ofrecer pues la hermosura de seguir al Señor, de consagrar, de entregar la vida a Dios, y también trabajar en un buen proceso de discernimiento y de formación en los seminarios. El Santo Padre, la Santa Sede, ha dictado unas directrices, unas indicaciones para seguir, con vista sobre todo a ese deseo de que se ofrezca una formación de calidad, de que se siga discerniendo bien las vocaciones y de que el seminario pueda seguir prestando su servicio, ¿no?
¿Cuáles son las cuestiones que más le preocupan a usted? Sé que esto no ha hecho ni siquiera ha empezado, pero ¿qué es lo que tiene en mente? ¿Qué le preocupa?
No digo preocuparme, pero ciertamente lo que me gustaría, ¿no? Yo, viéndome ya de obispo en San Cristóbal de la Laguna, lo que más desearía sería favorecer, fomentar los lazos de comunión, en el presbiterio, en toda la diócesis, con los laicos, ¿no? Que seamos una iglesia unida, ¿no? Con la fuerza del Señor, de su Espíritu, una iglesia unida, porque unidos podemos decir que somos más fuertes, la fuerza de la vida del Señor, pero unidos podemos trabajar mejor, ¿no? Que haya armonía, que haya comunión, y que esa comunión nos lleve a la misión, ¿no? Que todos los bautizados, todos los cristianos de San Cristóbal de la Laguna, nos sintamos unidos en una iglesia, nos sintamos corresponsables en esta iglesia sinodal, caminando juntos y compartiendo la misión que el Señor nos ha confiado, ¿no? Yo creo que ese es mi deseo, mi objetivo, y a eso yo quiero contribuir con mi servicio episcopal.
Bueno, aquí tenemos el problema de la migración, que preocupa muchísimo. Las dos diócesis obviamente se ven afectadas. ¿Cómo afrontar ese tema tan delicado?
Bueno, hay muchos aspectos a cuidar, ¿no? Hemos que ir trabajando en la acogida de los que van llegando a nuestras tierras. Eso es muy importante. Junto a la acogida, la integración, ¿no? Que podamos integrarlos en la sociedad, que sientan acogidos e integrados en nuestra sociedad. Y también, bueno, facilitarles a través de estos corredores de hospitalidad que propone la Iglesia, el que puedan llegar a su destino. Muchos tienen familiares y amigos y familiares en Centro Europa, y el paso por Canarias es un mero paso, ¿no? Que las autoridades, que la burocracia no impida ese reencuentro, reencuentro familiar, ¿no? Eso es importante. Y también como Iglesia tenemos que trabajar mucho en crear conciencia, ¿no? De comunión, de acogida, ¿no? Y evitar pensamientos o posturas carácter xenófobo que son ciertamente contrarias al Evangelio y a las enseñanzas de Jesús.
¿Cuáles son los pilares de su vida espiritual? Porque a lo mejor hemos estado hablando del trabajo, de la gestión y todo eso, pero en lo espiritual.
Bueno, mira, espiritual, bueno, como todo cristiano, todo bautizado, ciertamente, bueno, la oración, ¿no? La oración es fundamental en la vida de uno, la oración, los sacramentos. Si no, una pregunta más particular, bueno, yo en mi historia vocacional estaba vinculada a San Manuel González García, el obispo de los Salarios Abandonados, ¿no? El fundador de las misioneras eucarísticas de Nazaret, de la familia eucarística reparadora, pero tengo una espiritualidad también bastante eucarística, ¿no? Una espiritualidad de entrega, una espiritualidad de servicio, de acción de gracias, ¿no? Una vida un poco más eucarística en ese aspecto. Y ciertamente hay un pilar fundamental, María, nuestra madre, la Virgen María, ¿no? El pueblo canario es altamente mariano, ¿no? Cada isla con su devoción a su patrona, a la Virgen de Candelaria, en todo el archipiélago. Entonces, yo creo que esos aspectos son fundamentales, ¿no? Y todo eso es vivirlo en el encuentro con el Señor, el encuentro con Cristo, ¿no? En la oración, ese diálogo con aquel que nos ama, ¿no?
Ya lo contaba en la rueda de prensa y hoy, con lo que nos ha contado, nos ha dado algunos detalles, pero ¿cuál es el lema que ha elegido y por qué?
Bueno, sí, eso no es fácil, elegir el lema, ¿verdad? Porque hay muchas cosas. He querido que sea un lema del Evangelio, un texto, un versículo, unas palabras tomadas del Evangelio, ¿no? De los labios de Jesús. Y en ese sentido está este versículo de Marcos 10, capítulo 10, versículo 45, en el que Jesús habla de cómo el Hijo del Hombre ha venido no a ser servido, sino a servir, ¿no? En el contexto de esa polémica entre los apóstoles, a ver quién ocupa los primeros puestos, ¿no? Y yo creo que esa es la gran lección del Maestro del Señor, ¿no? Él ha venido a servir, nosotros, sus discípulos, y hoy venimos también a servir. Y por eso entender la vida, el ministerio, el sacerdocio, ahora el episcopado, tener esa clave de servicio a los demás, es a mí lo que me ayuda mucho en el espiritual y personal, ¿no? Sentirme servidor de los demás. Y es lo que quiero que sea mi vida. Por eso he escogido esa expresión, para servir, ¿no? Yo he dicho que sí a esta llamada de la Iglesia, del episcopado, para servir a la Iglesia, para servir a la sociedad, para servir a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Cuando uno llega a un nuevo trabajo, siempre tiene algún miedo, alguna duda. ¿Qué cree que va a ser lo más difícil?
Bueno, tengo el consuelo de saber y saber si sí, ciertamente de que no tendré muchos problemas al principio porque, como digo, están trabajando una gran acogida y siento ya esa acogida y sé que en la diócesis, en el obispado de Tenerife están ya poniendo todo en marcha para mi llegada y eso me da mucha paz y mucho consuelo, ¿no? Además, saber que ya encuentro pues una diócesis que funciona muy bien con un equipo, un personal, unos sacerdotes, unas parroquias, una estructura pues muy dinámica y en movimiento. Entonces eso me da mucha serenidad, ¿no? El miedo principal mío es que yo sea capaz de responder a lo que Dios me pide y lo que la Iglesia de Tenerife necesita, ¿no? Ese es mi miedo, diríamos, y mi deseo, ¿no? Lo pongo en las manos del Señor y Él pues hará, ¿no? Porque no soy yo, pero que yo ojalá pueda estar a la altura de ser un pastor, un buen pastor, el pastor que esa Iglesia tenibariense necesita en este momento de su historia, de su vida.
Los que lo conocemos desde hace años sabemos que es usted un hombre discreto, que si puede evitar los medios, los evita. ¿Eso cómo se lo plantea ahora? Porque sabe que será imposible.
Eso, lo aceptamos. Es verdad que yo no tengo nada contra los medios, además valoro mucho la labor que desempeñan los medios de comunicación, etcétera, pero sí es cierto que por mi forma de ser y mi carácter procuro ser más discretito y más pasar más desapercibido. Entiendo que ahora, por la función, la misión que desempeño, es más de carácter público y nada, lo acepto como un reto personal y también como un aspecto que pertenece al ministerio episcopal y que hay que asumirlo. Entonces, bueno, que el Señor me ayude a hacerlo bien, que es importante. Y estoy seguro que cuento con la colaboración de todos los profesionales de los medios que hasta la fecha en estos días de entrevistas y encuentros se han mostrado pues muy agradables, muy acogedores y colaboradores. O sea que me quedo muy tranquilo en ese aspecto.
¿Qué pide o qué mensaje quiere enviar a los diocesanos de la hasta ahora diócesis hermana, ahora su diócesis?
Bueno, el mensaje, básicamente lo que decía. Allí voy a servir, ¿no? El mensaje es, vamos a unirnos, vamos a hacer una iglesia viva, vamos a reforzar los lazos de comunión, de unidad que tenemos en nosotros, vamos a recuperar en este año del jubileo la esperanza del anuncio de Jesucristo, la esperanza de evangelizar, apasionarnos con este gran reto que tenemos y como iglesia nibariense vivirlo unidos y lanzarnos con la fuerza del Señor y su Espíritu a llevar la alegría del Evangelio a todos nuestros hermanos, a nuestros conciudadanos, ¿no? Ese es el mensaje que yo transmito y es mi voluntad estar al servicio de esa tarea.
Y a los que deja aquí.
No, a los que quedan aquí, tengo que darle muchísimas gracias, como decía ayer en la rueda de prensa, pues porque tantas personas, incluso anónimas, que de una u otra manera han participado de mi vida y han hecho que sea lo que soy y quien soy hoy en día, no tengo palabras de agradecimiento. Y efectivamente decirle, bueno, pues que voy a Tenerife, pero bueno, el corazón es uno, el pueblo canario es uno, lo llevo en mi corazón, me sentiré vinculado con ellos, que ya tienen su casa en Tenerife, y como sé que yo tengo mi casa aún aquí en Canarias, en medio de ustedes, y muchas gracias por la acogida, por el apoyo, por la ayuda y por tantas cosas buenas que puedo compartir en la que ha sido mi iglesia y la que ha sido mi tierra natal, ¿no? Que eso siempre se lleva en el corazón, ¿no?
Pues ya puede ser grande la casa, que tenga muchas camas, porque me parece a mí que va a tener muchas visitas.
Bueno, la de Tenerife es más extensa que Gran Canaria y caben todos, podemos ajustarnos.
Bueno, Monseñor Eloy Alberto Santiago Santiago, muchísimas gracias por habernos atendido. Sabe que siempre será su casa y bueno, estaremos muy pendientes de todo lo que pase a partir de ahora.
Muchas gracias, Raúl. Y estoy seguro que seguiremos en contacto también y yo seguiré viéndoles, como no, a través de las redes y de los medios. Muchas gracias por todo.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y así llegamos al final del programa de hoy. Queremos reiterar nuestra felicitación a Monseñor Santiago y a toda la diócesis hermana de Tenerife. Les recordamos la cita para la consagración y toma de posesión como obispo de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Será el próximo jueves 1 de mayo a partir de las 11 de la mañana en la Catedral Lagunera. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis, pero recuerden que siguen informados de la actualidad de nuestra iglesia diocesana en El Espejo con Raúl Arencibia todos los viernes a partir de las 2:30 de la mañana. Que tengan ustedes un feliz día.